Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El partidazo con Roberto Palomar, Santi Cañizares, Tomás Guas, Elías Israel y Guille Usquiano. Mira, la portada del diario Marca, debes tener mano ahí, Roberto, ¿eh? Porque titula en portada, déjame jugar un poco más, papá.
Sí, todavía me hacen caso.
Te hacen caso, sí, te hacen caso. Está muy bien la portada de Marca. Para mí es que está unida a las dos cosas, ¿eh? La heroica victoria de Nadal con la imagen del padre. Bueno, fútbol. Se ha presentado Kessié. Mañana se presenta Christensen, que ya está en Barcelona. Ahora cuenta Víctor Navarro detalles. Ha anunciado el Atlético de Madrid el fichaje del belga Witsel, solo por una temporada. El Betis ha contado que Joaquín sigue un año más, como le dijo a Juanma Castaño en la celebración de Copa del Rey. La Real, que se está gastando la pasta, ha hecho oficial el fichaje de Bryce Méndez por 14 kilos. Buen fichaje de la Real, ¿eh? Buen fichaje, ¿eh? Ha empezado la Eurocopa, Inglaterra 1, Austria 0. El viernes España-Finlandia ha llegado a Mayur para sustituir a Alessia Putellas, que se ha quedado en la concentración, luego nos cuenta Andrea Peláez. Pero atención, chicos, a esta historia que todavía sigue pasando en el fútbol español. Avilés, ¿qué ha pasado con un jugador que ha fichado el Real Zaragoza?
Bueno, ha habido mucho movimiento, ha sido muy intensa la tarde en las oficinas del club del Real Zaragoza, porque a eso de las 5 anunciaban el fichaje de Gaizka Campos. Es un portero de 25 años que llegaba libre procedente del Celta B. Bueno, poco después de anunciar este fichaje, las redes sociales han comenzado a echar humo, recordando un tuit que el propio jugador escribió en 2013. Hay que puntualizar que en ese momento Gaizka Campos tenía 16 años. Bueno, pues el tuit decía lo siguiente: el asco que le tengo al Zaragoza y cómo ha subido con este gol. Bueno, a partir de aquí la afición zaragocista ha empezado a criticar mucho su fichaje y la presión ha ido en aumento hasta el punto de que el club ha tenido que emitir un comunicado diciendo que iba a analizar su fichaje. Bueno, han estado por la tarde en las oficinas analizando y pensando qué se hacía después de todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo, recuerdo, en las redes sociales, y a eso de las 11 de la noche, un poquito pasado las 11 de la noche, el club ha emitido un segundo comunicado en el que anunciaban la decisión de no fichar a Gaizka Campos. Decían que no ha sido una resolución sencilla y añadían que el motivo era el respeto a nuestra historia y a nuestra afición. Dejaban claro que entienden que el tuit fue un error de adolescencia, pero que se trata de una circunstancia que dificultaría mucho su desarrollo como futbolista dentro del club. Dicen que le desean lo mejor en el futuro, pero un fichaje que habían anunciado a las 5 de la tarde por un tuit que escribió con 16 años, a las 11 de la noche han decidido no fichar a Gaizka Campos.
En 6 horas, ¿eh? En 6 horas se ha caído un fichaje. ¿Qué os parece?
Creo que tiene dos lecturas. La primera, bueno, pues que la responsabilidad con que los chavales tienen que interactuar en las redes sociales es muy importante.
Tira el Twitter que decía Lama hace años.
Y la segunda, vimos una sociedad que tiene más perdón cualquier otra cosa que un tuit de hace 9 años. O sea, yo creo que obra mal el Zaragoza. Pues el Zaragoza daría una lección si, por ejemplo, dijera, mira, este chico hace 9 años dijo eso, que está muy mal y que en ese momento fue una falta de respeto. Pero han pasado 9 años y hay una cosa que se llama perdón, que está inventada hace muchos años y que no pasa absolutamente nada. Y eso es un ejemplo de madurez. Pues estamos hablando, cuando tenía 16 años, hace 9 años...
Claro, he dicho, Santi, antes que clase de Nadal, clase urgente de redes sociales. Claro. De redes sociales.
Claro, que sí, que sí. Que yo, pues, de acuerdo, totalmente de acuerdo, que hay que actuar con mucha responsabilidad. He dicho lo primero.
La huella digital que te mata.
Y fue un irresponsable a los 16 años. Pero, señores, estamos en una sociedad que no sabe perdonar, ¿o qué?
No, yo para mí...
Perdonamos muchas cosas mucho más graves, ¿eh?
Para mí que en 5 horas eche atrás un fichaje que seguramente ha meditado el Real Zaragoza durante meses, o sea, que por no sé qué pensáis, pero que en 5 horas se eche atrás un fichaje, yo creo que es sorprendente, ¿eh? O sea, ha dicho una cosa que es faltar el respeto al Zaragoza, que le puede sentar mal al aficionado, pero tampoco ha sido una barbaridad de estas que son irreconducibles, no es una cosa de no, entiendo yo. Pero
tiene, es que todo, que dice... tiene todos los atenuantes, la juventud del chico, el tiempo que ha pasado. Es que vemos meter la pata en redes sociales a gente perfectamente formada y de 50 para arriba, o sea que es relativamente fácil equivocarse o ver errores cada día. No puedes condenar a un chico de 16 años, a un deportista que con 16 años puso eso. Existe el perdón, como dice Santi, y existe también la disculpa, que estoy convencido que el jugador la hubiera lanzado en la primera ocasión que hubiera tenido con los aficionados de Zaragoza. Creo que estamos llegando a una radicalidad que incomprensible.
No, es que tiene la sensación que todo lo que rodea a Nadal no es de la España de ahora ni es de este tiempo. La España de ahora es esto, querido, lo queráis ver o no lo queráis ver. o sea una mierda. Sí. Es así. Es así porque tú dices, oiga, mire usted, es que el asco le tengo a Zaragoza, un chico de 16 años. Pues mire usted. Oiga, lo saca usted mañana por la mañana y el niño se explica y, oiga, pues ya está. ¿Qué quieres hacerle?
Sí, a este muchacho le iban a silbar unos cuantos partidos cuando hiciera 5 o 6 paradas buenas.
Le van a silbar los 4 que le dan por
cuando hiciera 5 o 6 paradas buenas y el tío demuestra que quería de ejemplo, al Real Zaragoza... Pues
es un desastre cósmico, Corro.
Para mí
es
sí.
Que sirva de ejemplo para los jóvenes deportistas y para los adolescentes en general, que el comportamiento en redes sociales debe de ser...
Te marca correcto. La vida.
Es evidente
sí,
que nadie está hablando de que el chico no cometiera un error.
Joder, sí, que lo comete, chicos. Claro que lo comete.
Vamos a ver, el que no haya cometido que lo comete, un error porque, claro. En su vida, que tiré la primera piedra. Eso, y el que no haya cometido un error a los 16 años...
Un tuit que no debió escribir, pero es venga, un tuit de hace muchos años, yo entiendo yo, pero bueno.
Por favor.
Y que te van a silbar los mismos que te están atacando en redes.
Que sí, pero aparte luego...
Es una minoría absoluta.
Que luego...
Que suena mucho los que silban, los que gritan, suena mucho más que los que los callados y que los que entienden que lógicamente puede haber un desliz de un chaval de 16 años. Para mí la decisión, evidentemente, no la comparto y mucho menos la premura que en 5 horas sean capaces de cambiar sencillamente por cómo sopla el viento. Si forma parte de una reflexión, que es lo que ha dicho una nota, y me parece bien que haga una nota al Zaragoza, pues que la reflexión lleve su tiempo, que lo mediten bien y que yo creo que
han tardado más en despedirle mucho, mucho, o sea, han tardado menos en despedirle que en pensar que le iban a fichar.
Porque no le han dado ni la oportunidad de disculparse.
Claro. Sí, de salir mañana en sala de prensa y decir, oye, me equivoqué.
Claro, sal mañana en rueda de prensa y ya que nos dejamos llevar por lo que dicen ahí fuera, ya que somos tan débiles como gestión, porque eso es una debilidad de la gestión, el ejecutar y el tomar decisiones en función de lo que dicen el público, con todo el respeto, ¿eh? Dale la oportunidad al chaval de llegar allí y humildemente reconocer que cometió un error. Y que, de acuerdo, pues tenía 16 años, hay, como dice Roberto atenuantes, hace muchos años, hay 16 años, pero que aún así fue un error y que no lo volveré a cometer. A ver qué dice, a ver quién no es capaz de perdonar a ese muchacho.
Sí, pero que el error más grande es esa cosa de siempre de que el pueblo tiene razón. No, mire usted, la tiene hasta que no la deja de tener. O no la tiene siempre. Y en este caso estos señores no tienen razón. Diga lo que diga los tuiteros del Zaragoza y la directiva del Real Zaragoza. Es una cagada monstruosa desde el punto de vista humano, coño. Que esto hay cosas que tienen que estar por encima de todo este asunto.
Dos cosas rápidas de fichajes. Es evidente que el Barça está marcando el ritmo en los fichajes. Ha presentado hoy que sí. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Quiero poner esta frase de Laporta en la presentación de que sí, que ha llamado mucho la atención e incluso ha habido muchos comentarios.
Con la incorporación de Frank, reforzamos nuestro africanismo. O sea, el Barça es africano. Y este jugador, este hombre que veis aquí, sigue la estela de grandes jugadores africanos que hemos tenido como Samuel Eto'o y como Yaya Touré.
¿El Barça es africano? ¿Crees que el Barça es africano? ¿O se le ha ido un poco a Laporta? ¿Eh? No sé.
Es que no sé lo que ha querido decir.
Yo creo que sigue la estela apoyar de otros grandes africanos que ha tenido el Barça.
No, vamos a poner otra vez, un momento. Laporta presentando a Kessié. Dale, Víctor. Ahora, enseguida ya.
Con la incorporación de Frank, reforzamos nuestro africanismo. O sea, el Barça es africano. Y este jugador, este hombre que veis aquí, sigue la estela de grandes jugadores africanos que hemos tenido como Samuel Eto'o y como Yaya Touré.
Refuerza nuestro africanismo. Yo creo que se le ha ido un poco.
En 120 años de historia, el Barça es africano, es suramericano. Es magiar, coño, que el que inventa esto, el primero que inventa esto es Kubala. Pues a ver, 120 años para todo el mundo, afortunadamente.
No, es más de otros territorios entonces que de africano. Porque
es
habido
global, que el Barça es global.
El Barça es
global, eso sí que es verdad.
¿No? Holandés, entonces ya es una
también, claro.
Bueno, pues así ha presentado que sí.
Igual se estaba refiriendo a los recursos económicos, también puede ser.
A más.
¿Cómo ha sido, Víctor Navarro, la presentación de que sí y ya casi mirando hacia la de mañana, que es la de Christensen, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que lo de Laporta era a una pregunta sobre Alexia Putellas, que ha respondido y luego ha salido con eso y ha dicho, me había olvidado decirlo en la presentación, quería decir este mensaje y ha lanzado este mensaje. Pues estaba Frank Kessié con su familia, estaba también el exjugador, no sé si lo recordaréis, de entre otros el United, el Manchester United, el excentral Michael Silvestre, que sí, ha intermediado en esta operación y estaba ahí al lado de la familia de Kessié, de los amigos, que se iba con un traje azul, estaba muy contento. Lógicamente, ha dicho Laporta que es un orgullo que un jugador jugador que quiera venir al Barça lo hayan podido fichar. Han hablado mucho de Yaya Touré, lógicamente, porque es el otro jugador de Costa de Marfil que además triunfó en el Barça, que la afición tiene un buen recuerdo, y ha dicho que sí, que habló con él antes de fichar por el Barça, y también con Ibra, con Ibrahimovic, que estaba en el Milan, y le pidió referencias del Fútbol Club Barcelona. Ya esta tarde ha entrenado Kessié, le han recibido con un pasillo de collejas los compañeros. Xavi le ha presentado ante el vestuario, ha dicho bienvenido y esta es tu familia. Y luego hemos visto, porque ha difundido el club, unas imágenes de Xavi abrazándose con Kessié. Mañana tendremos a Christensen, que ha aterrizado hoy a las 6 de la tarde, justo cuando estaban ya entrenando la plantilla del Barça. Y Christensen será presentado mañana a partir de las 12 y por la tarde, porque hay doble sesión, y entrenará con sus compañeros. Y Christensen y Kessié, recordad, tienen contrato hasta el 2026 y una cláusula cada uno de 500 millones de euros.
Ha dicho Mateo Alemán que,
no hay problema. Escandinavo, sí. ¿Quién? Recordando a Michael Laudrup, sí, 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 por ejemplo.
Bueno,
danés,
el Barça es escandinavo, efectivamente. Sí, el Barça danés, es escandinavo.
Sí, sí. De todas maneras, en esto de que sí, Christensen, a mí me sorprende las fichas que van a cobrar. Entiendo que son dos jugadores apetecibles porque llegan gratis, pero si el Barça quiere rebajar la masa salarial y ficha dos suplentes, porque yo creo que van a ser suplentes los dos, de 6 millones netos cada uno, hay algo que no cuadra, ¿no? Querer bajar la masa salarial y fichar a dos jugadores, que uno va a ser el quinto centrocampista y otro el cuarto central, que tienen esos salarios.
Tienes claro que
ese no salario va... igual es el más bajo de la plantilla.
Por eso,
hombre, seguro.
Pero que no, si tú lo quieres bajar...
No, no, el de Gaby.
Comparado con lo que dijeron seguro.
Ayer, por lo que dijo ayer Víctor.
No, y, sí, creo, y creo que Sergi, sí, Roberto se ha bajado por debajo de 6, me parece, ¿no, Víctor?
Sí, Sergi Roberto está cobrando, bueno, va a cobrar esta próxima temporada unos 2 millones netos.
Los 2 millones se bajó dos tercios de su contrato. Iba a decir que ha dicho Mateo Alemán que lo de Gaby, que no se preocupe nadie, que en el día 5 de agosto que cumple 18 tacos, está hecho, ¿no?
Ahí será cuando a partir de ahí, cuando podrán hacerlo, porque cuando eres menor no puedes hacer un contrato de más de 3 años y ellos, lógicamente, lo que quieren es firmarle por 5 o 6 años. Será a partir del 5 de agosto y ha dicho Mateo Alemán que al 100% seguirá y que ya hay un marco de acuerdo. Gaby vuelve de las vacaciones el lunes, así que en cuanto vuelva empezará a entrenar con los compañeros y a partir de entonces ya tranquilidad para el barcelonismo porque se quedará. Y con Dembélé aún sigue la puerta abierta. Hoy ha dicho Laporta que sigue las conversaciones, que sigue la oferta encima de la mesa, pero eso sí, ha avisado Laporta a Musa Sissoko, a la gente, y le ha dicho que mientras les interese seguir a esa oferta, mientras le interese al Barça.
Ha llamado mucho la atención una respuesta sobre Cristiano Ronaldo, en la que Laporta no ha desmentido que quisieran a Cristiano, ha dicho, no hablo de jugadores, ¿no? Ha venido a decir que no hablaba de jugadores y esto se ha interpretado como que todavía está abierta la puerta. Suena más a favor a Jorge Méndez, como diciendo, sí, ¿no? Que el Barça también está en la pelea, como que otra cosa, ¿no?
Sí, sí, se le pregunta directamente por la cumbre del lunes, la cena en su piso con Rafa Juste, Jorge Méndez y el presidente del Barça, y sí, en esa cena, en la mesa, le puso Jorge Méndez el nombre de Cristiano Ronaldo, y Laporta ha dicho, no me hagáis hablar de jugadores, es un buen amigo Jorge Méndez, es un buen agente, hemos hablado de muchos jugadores, nos ponemos al día del mercado, pero no me hagáis hablar. Y luego, repreguntado por Cristiano Ronaldo si se descarta para el Barça, ha dicho Joan Laporta, no me hagáis hablar de él. Así que suena más como favor a Jorge Méndez, lógicamente nadie se imagina a Cristiano con la camiseta del Barça, y suena más como favor a su amigo, que al final son amigos.
Mañana más del Barça. Gracias, Víctor, hasta luego.
Un abrazo.
¿Tienes que, bueno, ¿a quién se parece que sí de los que tiene el Barça? ¿Se parece a alguno de los que ha tenido, Guille,
no,
el jugador de Milán? ¿A ninguno?
Bueno, de los que ha tenido, pues sí, eso, el perfil físico ese que tuvo Guardiola con Keita o que luego ha tenido en Yaya Touré. No es un medio centro, no es un sustituto de Busquets, es más un interior con llegada. Pero por eso decía yo que en una época de bonanza económica pues igual te puedes permitir tener un perfil distinto a lo que tienes, a Pedri, a Gavi, etcétera. Pero en esta época en la que tienes que ahorrar, tienes a Nico ahí al que le vas a cerrar la puerta definitivamente. A mí es un fichaje que, como que haya salido gratis, me rechina un poco, primero porque no es ADN Barça, de esto que se dice tanto en Barcelona, que no es ese tipo de centrocampista, que si tienes mucho dinero y puedes permitírtelo, pues está bien para partidos en Europa, partidos más físicos, tener un perfil así. Pero si tienes que ahorrar salarios, a mí me ha rechinado un poco, la verdad.
Ha llegado... Dicho lo cual, es, sí, buen futbolista, ¿eh?
Sí, hombre, bien, claro, viene del Milan, es un internacional, ¿cómo no va a ser bueno?
Una operación de un futbolista libre que es buen futbolista nunca puede ser un problema económico. El problema es cuando pagas traspasos. Ahí es donde se te va, de verdad, bueno, el dinero de un club. Y traspasos, evidentemente, y contratos que no son normales, pero este contrato es normal... Y un jugador libre nunca supuso una quiebra de un club.
Por cierto, que ha contado por qué le llaman el presidente, lo habéis oído, ¿no? Que el primer día que llegó a entrenar al Milan, llegó con el coche y aparcó en la plaza del presidente del Milan. Y llegó el guardaespaldas y le dijo, este es el sitio del presidente. Dijo, pues ahora el presidente del Milan soy yo. Dijo que sí. Y se quedó con el apodo del presidente. Digo que ha llegado Witsel, el belga, al Atlético de Madrid.
Para mí Atlético es un gran club. top. Yo quería me quedar en un nivel top y jugar la Champions también. Y es por esto que estoy aquí. Cholo es uno de los mejores entrenadores en el mundo y yo quiero trabajar con él.
De momento viene hablando español. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Quién les enseña? ¿Courtois y Hazard?
Muy buenas noches. Habla español perfecto, ¿eh? Wiesel es belga. Sí. Y bueno, fíjate cómo son las
cosas. Jugó en el Benfica. Hay que decir que jugó en el Benfica. Que...
Ahí está.
Sí, claro. Viene. Además habla el español, el portugol, ¿no? El portuñol ese, ¿no?
El portugol.
Ese que entendemos todos cuando vamos a Portugal.
El portugolazo de gol.
Oye, ¿por qué ficha un año solo?
De gol, Portugol.
¿Por qué ficha un año solo, te dice Guas? ¿Por qué ficha un año nada más?
Bueno, ficha un año porque tiene 33 tacos, porque es un chico que ya, yo creo que gran parte de su carrera ya la he podido hacer en otros clubes y ahora viene con mucha ganas, ¿no? Porque sobre todo viene libre, no le cuesta al Atlético de Madrid ni un duro, no tiene que pagar traspaso, llega libre el Borussia Dortmund, puede jugar de medio centro, puede jugar de defensa central y me consta que el Cholo el día que habló con él quedó gratamente impresionado con la reacción de este futbolista. Pero te iba a decir, fíjate cómo es la vida en el Atlético de Madrid, que lleva dos semanas con el acuerdo cerrado y hasta hoy no lo han podido hacer oficial. Habrá que acostumbrarse también a que el Atlético de Madrid haga cosas y que no pueda anunciar y que las haga cuando pueda o cuando le deje, ¿no? Así que bueno.
Sabemos que lo ha anunciado, Antonio, no sabemos si lo hay. Bueno, sí sabemos que de momento no lo ha inscrito, que puede no inscribirlo a lo mejor en los próximos
claro,
días.
¿Eh? Una cosa es que lo anuncie oficialmente y otra cosa es que luego lo puede inscribir porque todos sabemos, estamos pendientes de que el Atlético de Madrid primero liquide la deuda de 40 millones para equilibrar y para igualar, cuadrar ese balance y luego los 100 millones que contó Pedro Morata de exceso de la masa salarial, que es otro problema gordo. Pero bueno, de momento lo ha hecho oficial y yo creo que eso es un paso importante para el Atlético, ¿no?
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta
Guille, Witsel, ¿qué te dice?
Este me gusta mucho. Es verdad que es mayor también y que viene seguramente a cobrar una buena ficha, pero creo que es un jugador ya muy hecho y que viene quizá un pelín tarde, porque tiene 33 años, pero viene del Dortmund. Hay que decir que se fue a China y luego volvió al primer fútbol. Pero en la selección belga con Roberto Martínez y en el Dortmund ha dejado buenos años. Es un mediocentro puro, muy táctico, bien con el balón. Me parece un gran fichaje, la verdad.
Y Joaquín se queda un año más en el Betis.
Pues sabe que lo de la renovación por un año más era cierto.
Correcto, sí. Hasta ayer me arrepentí. Ahí está un año más, señores. Ya me voy. Ya este año me voy.
El último año seguro, ¿no?
Sí, el último año. Sí, el último año.
¿Santi se va un año solo o qué? ¿O lo que le pida el cuerpo?
Bueno, vamos a dejarle jugar.
Vamos a verlo, ¿no?
Este año y ya está. Pero si es que los planes, en el fútbol hacer planes a corto plazo, normal, puede ser que no te sirva.
¿Qué carrera extraordinaria de Joaquín?
Hacer planes a medio y largo plazo, a medio en este caso un año.
En el mundo que vivimos, además. Digo que qué carrera tan buena ha tenido este futbolista.
Lo que es seguro es que en todos los campos de España, todos, sin excepción, se va a llevar una ovación, bueno, pues salvo Sánchez Pizjuán probablemente, e incluso puede que se la lleve, se va a llevar una ovación espectacular toda la temporada.
Carrera extraordinaria, ¿eh? Un montón de años al máximo nivel.
Buen jugador y práctico, o sea, no está ahí solo porque es gracioso, porque es un emblema del Betis. O sea, esta temporada, los ratos que ha salido...
Sí, verdad.
No, la cara, siempre la misma final talento, de Copa estuvo fantástico.
Ha tenido talento, ha tenido velocidad, ha tenido grandes virtudes y físicamente ha sido siempre un portento.
¿Cómo se están alargando las carreras, eh? Jorge Molina, Joaquín, Ibrahimovic ha leído esta mañana que va a renovar con 41 años. Qué barbaridad.
Oye, que cuando este debutó, Nadal no había ganado Roland Garros todavía, ¿no?
Sí, que ese es el punto de encuentro. Antes de ganar Roland Garros y después de ganar Roland Garros.
Y lo del buen rollo, que tampoco hay que ponerlo en el debe, ¿eh? Yo siempre hay que ponerlo en el haber, ¿eh? Sí, tener a alguien así en un vestuario es una bendición, ¿eh?
Dentro de un vestuario, la gente que supera los 35 años ya son líderes del equipo solamente por los años. Ahí contribuyen.
Me habló
dentro de eso, hay líderes positivos y líderes que no suman tanto. Malajes. Vamos a dejarlo así. Este tipo suma siempre en un vestuario, simplemente con el talante que tiene. Yo he compartido vestuario en el Valencia con él, y con el talante que tiene, suma. Y eso es importante. Y ya la edad te hace ser líder por naturaleza, porque si tienes más de 30, 35 años, pues dices, claro, todo el mundo te respeta, te mira como, oye, un tipo con una carrera larga. El talante que tiene le hace ser siempre un líder positivo, un tipo que nunca está enfadado, un tipo que siempre está por la labor de que las cosas vayan bien, de que funcionemos con alegría, de que funcionemos con espíritu, ¿no? Y lo que tiene, pues lo ha dado siempre, porque ha sido siempre muy honrado, ¿no?
Competitivo. Me habló alguien importante del Betis que había dos tipos en el vestuario que eran fundamentales y al final han pedido contrato los dos. Uno Joaquín y el otro Guardado, ¿eh? Me habló de que Guardado era...
Porque son de otra generación.
Era pegamento. No sé si coincidiste con Guardado, ¿coincidiste de Santi o no?
No, coincido en contra, pero ¿sabes qué pasa? Que son de otra generación. Y son de una generación donde les tienen más respeto al fútbol que yo creo la generación actual. Y entonces les molesta perder. Y entonces le molesta pues las malas actitudes en el vestuario y ponen de alguna forma pues el grupo por delante de lo individual. Es otra generación de futbolistas que yo creo que se ha perdido esa identidad y ese respeto al fútbol, ¿no? En muchas ocasiones lo hablábamos cuando decíamos, es que no respeta al fútbol este tipo, ¿no? Cuando hablamos de Bale, por ejemplo, ¿no? Pues Guardado, Joaquín... Son gente que, oye, pues a lo mejor no tienen la clase de grandes jugadores como Bale y que han sido campeones de Europa. No lo han sido y no lo van a ser. Pero el respeto que le tienen al fútbol yo creo que les viene pues de haber sido ejemplos, de haber tenido como ejemplo jugadores de otra generación anterior que yo creo que eran, bueno, pues le teníamos y le tenían mucho más respeto al fútbol que los de ahora.
Muy bien, Palomar, Cañete, Guas, Elías, Uzquiano... No os pongáis nerviosos, está repitiendo, vamos, el partido, va 3-2 el quinto set, ganando Fritz, no os pongáis nerviosos.
No gana Fritz, ¿no, final?
No, creo que no. Que
vale, vale.
Yo final, no lo voy a ver por si acaso.
No, hay que verlo, porque aunque te pongas nervioso, creo que va a haber alegría al final. Bueno, amigos, muchas gracias, mañana os espero en el partido. Un abrazo.
A ti.
Hasta luego, adiós. Hasta luego. Señores, lo siguiente es Le Tour de France.
Tour de Francia en COPE.
Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Alberto Araujo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
No me habéis engañado, no me engañasteis ayer, ¿eh? Dijiste, la etapa del Pavé va a estar bien, la etapa del Pavé va a estar bien. Y ha estado francamente bien. Por ponerlo en contexto, Eri cuenta un poco el desarrollo de etapa y luego que Quique nos cuente a cuántos segundos o minutos han quedado los grandes protagonistas.
Ha sido una etapa de pavé en toda regla, de pavé seco, no ha llovido ni mucho menos, mucho polvo, pero yo creo que, como pasamontes, que es mucho más atractivo el pavé así que de otra manera, y que ha tenido todos sus ingredientes. No ha sido quizá tan picadora de carne humana, que diría aquel, como en otras ocasiones que el Tour de Francia se ha desviado por aquí, pero sí que han pasado cosas. Ha habido averías, como la que ha lastrado durante buen rato a Vinegar. Ha habido caídas, por supuesto, la que ha mandado a casa, por ejemplo, a un buen ciclista que aspiraba a estar en la zona alta de la general como Yajai, que ha dejado muy tocado a Primo Roglic, que ha afectado al líder, a Wout van Aert. Estas sin consecuencias, pero calentón que se llevó para volver al pelotón y sacrificio el que tuvo para salvar parte de las opciones de su equipo en este Tour de Francia, porque hubo un momento que el Jumbo-Visma se tuvo que partir entre Vingegaard y Primo Roglic, que venía mucho más quedado por culpa de una caída, y al final Pogacar ha bailado sobre las piedras, ha dado una exhibición de cómo ir por el pavé, siendo tan ligero como es él. La etapa la ha ganado desde la fuga, importante detalle, desde la fuga, que ha costado más hacer Simon Clark por el golpe de riñón frente a Taco van der Hoorn, y entre los favoritos, 13 segundos de Pogacar al resto, incluido un bravo Enric Mas, que ha estado muy bien, muy por encima incluso de lo que muchos podíamos barruntar, pero entre esos favoritos no estaba Primo Roglic, que muy dolorido se ha dejado 2:36.
Bueno, ¿cómo han quedado satisfechos los ciclistas y la distancia? Sobre todo el más damnificado, Quique, ha sido Roglic, que no sé si podemos decir que ha dicho adiós al Tour de Francia.
Hombre, pronto para decirlo, porque estos chicos se recuperan. Se ha recuperado de una dislocación de hombro, imagínate, y ha llegado a meta con 2 minutos perdidos. Se queda a 2:36 de Van Aert, un Pogacar que está cerca de Van Aert a 19 segundos, y Mas está a 1:21, teniendo en cuenta que arrancó con 49 segundos perdidos y a la primera etapa pues no está ni medio mal, ¿no? Vingegaard está a 40 de su compañero Van Aert. Bueno, en fin, en minuto y medio están todos, salvo Roglic, que es un poco más perjudicado. Veremos cómo se levanta mañana después de la caída. Enric Mas estaba en meta, muy sucio, de barro, pero estaba satisfecho de cómo le había ido el día en su primera aparición en el pavé del Tour.
Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido un problema ya al principio, que me han pasado dos, no voy a decir nombres, pero se han cortado delante mía. Y nada, gracias al equipo, hemos pasado bastante bien los tramos. Y luego, entre nuestro equipo y el equipo de Jumbo, han cerrado hueco con los favoritos, menos con Pogacar, que no sé cuánto ha sacado, no habrá sacado mucho porque creo que lo veíamos al final. Y nada, muy, muy, muy contento.
Arauz, ¿ha cumplido las expectativas en la etapa? ¿Te lo has pasado bien o qué?
Me lo he pasado de maravilla. Corro, ha habido un momento que estaba todo destrozado en mil pedazos y al final se ha reconducido un poco la situación. Yo saco tres conclusiones rápidas. La primera es que Pogacar es un extraterrestre. Es increíble que un tío de 60 kilos vaya en el pavés con tíos que son especialistas y que pesan 80 kilos. Eso yo no lo he visto en mi vida. Y para mí se abre la posibilidad de que Pogacar pueda ganar los cinco monumentos, porque hoy me ha demostrado que puede ganar en la Paris-Roubaix. La segunda es que Enric Mas ha salvado con muy buena nota el día. Salvo con Pogacar, ha estado con los favoritos y se ha quitado de en medio a varios que podían impedirle estar en el podio o en el top 5. Y la última es que me da muchísima pena lo de Primo Roglic. Tiene cruzado el Tour de Francia. Primero perdió con Pogacar en la última contrarreloj el Tour de Francia cuando lo tenían carriladísimo. El año pasado se cayó y se fastidió el hombro, esta vez se ha dislocado el hombro y es una pena porque es un corredorazo que para mí merece tener en su currículum en el Tour de Francia y creo que después de lo de hoy y sobre todo teniendo en su equipo a Vingegaard, para mí Roglic ha dicho adiós al Tour.
¿Qué tanto por ciento creéis que ha ganado Pogacar hoy del Tour de Francia? ¿Cuánto ha ganado del Tour de Francia?
Un 20.
Sí, un 25 para hacer números redondos. Queda mucho. Queda la primera jornada en alto, que es además un monte que le va muy bien, como es la Planche de Belfi para el viernes. Quedan los Alpes y quedan los Pirineos. Vamos a tener un poco de paciencia.
Va muy justo de equipo, muy justo de equipo en el plano. Hay que ver cómo se porta en la montaña, pero hay mucho valle, mucho falso llano entre grandes puertos en el Tour de Francia. Y ahí una cosa organizada le puede hacer sufrir mucho, por muy bueno que sea.
Sí, y una cosa muy importante, ¿eh? Te he dicho que me da pena lo de Roglic, pero si Roglic está bien del hombro, puede ser un aliado para Vingegaard tremendo. Y es verdad que el UAE, ya no solo en el plano, sino ni siquiera se le está viendo demasiado concentrado, está dejando muy solo a Pogacar, pero dicho esto, solo ha sacado 13 segunditos, pero tiene una pinta de que Pogacar puede ganar esto con una pata tremenda.
Jumbo ha elegido ya cuál es su líder, ¿no? Con la etapa de hoy, ¿no?
La carretera, más bien.
No hay otro, sí, la bala de paja, ¿no?, que se ha metido en el medio de la carretera y ha mandado al suelo a Roglic en un despiste que no se puede perdonar fácilmente por parte de la organización en una rotonda ahí un poco mal colocada.
Ha contado cómo ha subsanado esta dislocación de hombro Roglic y es impresionante. Ha dicho que nunca se le había salido el hombro, que ha cogido, ha respirado, se ha sentado en la silla de un espectador y a partir de ahí se ha colocado él mismo el hombro.
Hasta que no te pasa, no sabes cómo puedes reaccionar.
O sea, que no lo ha hecho en plan arma letal, ¿no?
No. Ha pensado y bueno, ha encontrado un asiento cómodo y a partir de ahí se lo ha colocado. Es tremendo lo de los ciclistas, ¿eh? Y luego ha tirado en primera persona hasta Arenberg, demostrando que es un campeón. Roglic, por eso te digo que a mí me gustaría que ganara un Tour de Francia, porque es un grandísimo campeón. La buena noticia es que creo que vaya a venir a la Vuelta a España a ganar su cuarta vuelta en plenitud de condiciones.
Al final, siempre que llegan estas etapas se discute sobre lo mismo, si merece la pena o no meterlas en una gran vuelta como es el Tour de Francia. Alberto dice que sí, que es espectáculo porque es ciclismo.
No siempre, no todos los años, porque es verdad que, mira, hoy tienes un damnificado que es Roglic, otro que es Jack High, pero cada 4 o 5 años, joder, esto forma parte del ciclismo, ha formado toda la vida.
En 3 semanas cabe de todo, ¿no? Y si cabe el Angliru una vez cada 4 o 5 años en la vuelta, ¿por qué no cabe?
Pero al final es un poco circo romano, ¿no? A ver quién
mucho,
se cae, ¿no?
Un poco mucho.
Sí, es un poco así.
A mí no me... Se me gusta, lo veo y me gusta contarlo, que es difícil de contarlo de narices. Y ya para empezar, para el realizador, y a partir de ahí empezamos a sufrir todos, porque no hay motos para tanto rosario de ciclistas.
Vaquero dice que todo el Tour así, por pavé.
Sí, hombre, sí. Las etapas son prácticamente...
Y con lluvia, si no hay echando agua ahí. Mira,
a ver si se piensa que es el Mario Bros, esto.
El año pasado, Paquito González, con la Paris-Roubaix, que después de 20 años se corrió con lluvia, dijo que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con ciclismo.
Claro, pero al final piensas en los ciclistas como, o sea, que no tienes ninguna relación, ningún tipo de relación con ellos, ni tienes ningún tipo de feeling, porque es que si es tu padre o es tu hermano o es tu amigo o tu primo, pues no les quieres ver correr ahí en esas condiciones, porque es terrible. Hoy que no ha llovido, había muchos ciclistas que llegaban con mucho polvillo de tierra en la cara.
Hoy ha habido poco, pero muy certero, ¿eh? O sea, la avería de Vingegaard, que no lo hemos comentado, pero que ha entrado en el grupo de los favoritos después de verse ahí en un brete de cambiar tres veces bueno, de bueno, bicicleta esa, con sus esa, compañeros.
Esa es otra de las imágenes del día, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, la sí. primera bicicleta, ¿cuánto mide Vingegaard?
Mira, Vingegaard debe medir unos 60 y, unos 70 y poco, unos 71, 72.
Y entonces se ha quedado sin bicicleta y se la ha dado un compañero que mide cuánto.
Van Hooydonk, ¿sí? que debe medir cerca de 1,90. Sí, sí.
El Pulga cogiendo la bici del interno.
Y que no, llega, no llegaba ni a los pedales. No, no. Y claro, cuando se ha dado cuenta que no venía, ha venido otro compañero.
Sí, que yo creo que ha sido, no sé si ha
era
sido...
Era peor todavía.
Laporte, yo creo, y era y ha dicho, pero si con esta estoy peor.
Y ya ha llegado el coche con toda la bici. Y en medio de que llega el coche con las bicis, ha habido uno de ellos, del Jumbo, que se ha cruzado por medio, que no se lo ha llevado la carrera de milagro. Milagro, de milagro. Ha sido terrible.
Hombre, porque se daba cuenta que se le iba el coche y se quedaba sin bici.
Sí, sí.
Esos son los nervios. Es un chaval jovencísimo, ¿eh? Tiene 23, 24 años y, claro, yo creo que ha visto que se le escapaba
Hombre,
la carrera.
Ha medido bien porque ha pasado con cierta distancia, pero bueno, si mides mal, lo mismo te arrolla el pelotón. Bueno, entonces, Movistar en Ritmas ha salvado el día, ¿no?
Sí. Para mí con nota, ¿eh? Sí. No solo ha cedido tiempo con Pogacar. Era una etapa que me daba pánico. Yo cuando la vi en el calendario dije, este día Enric Mas puede enterrar sus opciones de subirse al podio. Y sobre todo por otra cosa, el tío más experto que tiene el Movistar en estas lides es, por un lado, Imanol Erviti, que ha estado ya aquí ayudándole, pero el otro es Iván García Cortina y no estaba. Y Enric Mas ha estado donde tenía que estar. Se ha visto muy ayudado por la presencia de Van Aert, que ha estado ayudando a Vingegaard y le ha salvado bastante.
Oye,
los
Van Aert pero... con el maillot tirando, ¿eh? Tirando. Un gregario como vamos.
Es un crack.
Eso es un ciclista de muchos quilates, ¿eh?
Es un crack.
Y manteniendo el maillot amarillo, que es otra.
Oye, he estado hablando con Eusebio Unzué, que siempre le suelo felicitar San Fermín, porque es una fiesta muy arraigada en todos los navarros y lógicamente en él también. De hecho, mañana será aquí que cuando veamos a todo el equipo con el pañuelo, supongo, como...
Hombre, y un día especial hoy también porque su hermano ha lanzado el chupinazo, ¿no?
Efectivamente, y me estaba muy contento. Estaba muy contento por lo de Juan Carlos, por lo de su hermano y también por las prestaciones del equipo en el Tour de Francia, no solo por más, sino también por cómo se ha manejado el Movistar, que nosotros debatíamos un poco en la transmisión si estaba muy escondido dentro de ese grupo de importantes donde estaba trabajando el Ineos, que tenía los suyos allí, donde estaba el Jumbo Visma, que tenía a Vinegar, y el Movistar nunca pasó, ni en primera persona Enric Mas, ni siquiera ninguno de los compañeros que llevaba en ese grupo, y bueno, en esa batalla en la que el Movistar para los demás no está, que es la de ganar el Tour de Francia, pues lo que ha hecho ha sido un poco el garrapatilla y aprovecharse de ese trabajo, pero estaba muy contentos porque si tenemos en cuenta que Mas se había dejado 51 segundos en la crono, marcharse del pavé con 1,21 de pérdida con el amarillo, vamos, mal que bien.
¿Mañana qué, Quique?
La etapa más larga del Tour de Francia, 219 kilómetros largos, más la neutralizada, así que más de 220 kilómetros desde Binche en Bélgica. Mañana entramos del Bélgica para volver a Francia, Longueuil, que es un viaje al este del país, teniendo en cuenta que ya el fin de semana lo viviremos en Suiza. Hay un puerto de tercera categoría a 5 kilómetros del final y estuve ahí hace 3 o 4 años y Longueuil es una ciudadela extraordinaria con una rampa final en la que va a abrir las posibilidades a corredores como Sagan, por ejemplo, que ganó allí hace... a la última vez que estuvimos.
Sí, mola mucho el final, como dice Quique, ¿eh? Corro que nadie se espere una etapa monótona porque hay varios puertecitos, algunos puntuables, otros sin puntuar, y a mí no me extrañaría volver a ver una arrancada de Van Aert como la de ayer, que fue espectacular, así que la gente se ponga delante de la tele y que sintonice Tiempo de Juego porque se lo va a pasar bien.
¿Qué se ve por la ventana del hotel en el que está hospedado Quique Iglesias?
Pues nada, nada. Porque estoy aquí en el primer piso y me caen todas las cenizas y de la gente que está fumando en los pisos de arriba. Estoy en Lille, en el centro de Lille, que no es precisamente el sitio más acogedor del mundo. Pero bueno, estoy en una habitación estupendamente y descanso.
¿Los
lilienses
no son buena gente o qué?
En el centro de Lille, es peligroso el centro de Lille. ¿Sí? Te voy a engañar.
¿Centro estación?
Lille lo sabe bien.
¿Estás en el hotel Up?
Pero
sí, sí, estoy al lado, sí.
Pero escucha, centro de Lille, de Saint-Denis para arriba o Saint-Denis para abajo.
Tú estuviste en Saint-Denis, sí. Yo creo que es empate a uno, ¿eh?
No fastidies.
Bueno, no, yo creo que son penaltis.
No, hombre, no fastidies. O sea, ¿cómo estáis pintando?
No, en Francia, en estas ciudades, alrededor de las estaciones suele juntarse a veces
pasan
lo peor
cosas,
por la noche.
Pasan cosas.
Y Lille es una ciudad como Dios manda, ¿eh? Una ciudad grande y esas cosas, ¿eh? O sea...
Muy bien, Eric Frade, Quique Iglesias, Alberto Arauz, entre otros, les cuentan la emoción del Tour de Francia aquí en la cadena COPE. Un abrazo, amigos.
Hasta mañana.
Adiós.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ha empezado hoy una de esas competiciones que nos va a atrapar en los próximos días, porque ha empezado la Eurocopa Femenina, donde tiene una participación estelar la selección española de fútbol. Hoy ha empezado con un Inglaterra-Austria, que a nosotros lo que nos importaba realmente es que Marta Huerta ha arbitrado este partido. Y Andrea Peláez debe estar cerrando la maleta, porque se marcha ya mismo para la concentración de la selección española. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Cerrando la maleta y el ojo, porque cojo el vuelo en unas horas, que es súper pronto, así que espero no quedarme dormida, pero ya a puntito.
¿Has superado el trauma de tener que conducir por lo contrario o no? Todavía no.
Es lo que te preocupa, ¿no? Espero que la persona que vas a saludar ahora me tranquilice un poco, porque creo que él también está con coche por Inglaterra, así que espero que me tranquilice un poquito.
Siguiendo a la selección española femenina, en la concentración, justo al lado de la concentración de ellas, del equipo de Jorge Vilda, está el enviado especial del diario Marca, que es David Menayo. Hola, David.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú tienes experiencia en conducir por el otro lado, ¿no?
Sí, y no tengo buenas noticias, Andrea. Yo ya no. He pegado el retrovisor con un coche que estaba aparcado, he calculado mal, pero bueno, no ha habido daños materiales ni solo el susto. Pero vamos, cuesta un poquito adaptarla a conducir al revés.
Es que eso no es fácil, pero ¿quién les mandará a ellos?
De verdad, que gente tan rara, es que no lo puedo comprender, de verdad.
Sí, son gente
rara.
Con lo
cerquita que están.
Bueno, oye, lo último que ha pasado en la selección, Andrea, lo del día de hoy es que ha llegado la sustituta de Alexia Putellas, ¿no?
Sí, se ha incorporado a Mayur Sarriegi, delantera de la Real Sociedad, la sustituta que ha elegido Jorge Vilda, la sustituta de Alexia Putellas. La llamaron ayer, evidentemente, con todas las noticias sobre la lesión de Alexia Putellas. Ya la federación se puso enseguida en contacto con ella y hoy mismo se ha incorporado. O sea, que casi no le ha dado tiempo a sacudirse la arena de la playa de las vacaciones para incorporarse a la selección, pero seguro que muy contenta y muy emocionada la delantera de la Real.
Ha decidido quedarse allí Alexia Putellas, ha hecho un post hoy en sus redes sociales hablando un poco de lo que siente. David, ¿hemos pasado el duelo o estamos en él?
No, yo creo que estamos en él, ¿eh? Creo que todavía, yo creo hasta que no empiece la competición no se va a poner un poco el chip la selección. Es verdad que Alexia ha decidido quedarse para ayudar a sus compañeras. Hoy ha estado presente en los minutos finales del entrenamiento aquí en la abadía de Bisham. Y bueno, al final lo han dicho en rueda de prensa tanto Patrick Jarro como Mariona, que Alexia es una líder y va a costar, ¿no?, asimilar su baja dentro del campo, pero bueno, cuentan con ella como factor más en el grupo. Y a partir de ahí yo creo que cuando empiece la competición cambiará un poquito ese ánimo y esperemos que a medida que pasen los partidos, si cuentan con victorias, pues las ilusiones se vuelvan a renovar.
Recuerden que nosotros jugamos el viernes el primer partido contra Finlandia, que luego jugamos contra Alemania y contra Dinamarca. Ha quedado Andrea Peláez con una clásica de la selección española. Ha jugado 2 Eurocopas y 2 Mundiales y hoy es un gran día para ella porque se ha anunciado que ficha por el Sevilla. Amanda San Pedro, hola Amanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, vaya equipazo te ha fichado, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad es que sí, estoy muy contenta.
Era el momento de girar, ¿no? De buscar un nuevo ciclo, me imagino, ¿no?
Sí, a ver, al final son 20 años, ¿no? Todo el mundo sabe que mi sueño, por lo atlética que soy, siempre era retirarme en el Atlético de Madrid. Pero bueno, al final esto del fútbol es como la vida, ¿no? Hay veces que pasan cosas, que hay que tomar decisiones, que hay que abrir otras puertas, y bueno, en mi caso ha sido así. Se me presentó esta bonita oportunidad, y yo soy una persona que me tiro por proyectos y por cosas que me generan cosquilleo y motivación, y pues el Sevilla tenía todas las papeletas.
Bueno, fichas por un gran equipo, una gran ciudad, a por otros 20, ¿no?, para igualar el ciclo del Atlético, ¿no?
Bueno, ojalá que sí, eso me diría muy bien.
Oye, Amanda, que te llamamos para hablar de la selección española. Tú eres una jugadora que ha vestido esa camiseta muchas veces. Estaba hablando con David y con Andrea, que estamos un poco en duelo, ¿no?, en el duelo de perder. Es que no se pierde, o sea, todas son importantes, y es evidente que pierdes una compañera, pero estás perdiendo la participación de la mejor del mundo. O sea, estás perdiendo una pieza clave en tu equipo, y eso es difícil de asimilar, ¿no?
Sí, a ver, eso es muy difícil, ¿no? Al final, cuando estás en un grupo, ¿no?, que vas a disputar un torneo tan importante, haces tanto vestuario y tanta piña que cualquier lesión así o cualquier lesión que deja a cualquier compañera fuera de la Eurocopa, que al final es un sueño, es un jarro de agua fría. Pero si encima le sumas que es una de las líderes, una de las capitanas, que a nivel no solo deportivo, sino que a nivel mediático, la mejor jugadora del mundo, que también para otras selecciones, ¿no?, saben que se van a enfrentar a España, que tiene a la mejor jugadora del mundo, al final son muchas cosas, ¿no?, que se van sumando, pero eso también tiene la otra parte que refuerza al grupo, ¿no?, esa parte ya sentimental, ¿no?, que al final yo soy de las que pienso también que el fútbol es muy de sentimiento, muy de coraje, muy de lo que te dice el corazón, tu cabeza, y creo que eso va también a reforzar el grupo. Obviamente, futbolísticamente pierdes una pieza fundamental, y es así decirlo, porque al final es una jugadora, yo juego con ella, y ya no solo buena futbolista, sino que es una jugadora muy inteligente en el juego, que te marca los tiempos del partido, que sabe cuándo hay que atacar rápido, cuándo hay que ralentizar el juego, son muchas cosas, ¿vale? Pero yo creo que se lo tiene que tomar ahora la selección como algo sentimental, como algo que hay que hacer ahora por ella, ¿no? Que nos una a todos, a medios de comunicación de España, que una afición, que una Alesia, que una a todas las aficiones, a todos los clubes, y que ojalá la selección haga algo importante, que vayamos partido a partido, que no nos metamos más presión de la cuenta, que eso no nos va a beneficiar, y a partir de ahí yo creo que podemos hacer cosas buenas.
Es un poco convertir los problemas en virtudes, que se trata un poco de eso cuando te vienen maldadas. Amanda, te voy a hacer yo una pregunta, luego que te pregunten Andrea y David, pero mi pregunta es, estoy escuchando mucho que somos, no sé si candidatos, favoritos, estamos en ese grupo, acudimos por primera vez, tú que has vivido momentos más delicados, acudimos por primera vez como un equipo a tener en cuenta, ¿no?
A ver, sí que es verdad que somos un equipo a tener en cuenta, porque hay que reconocer que hay un equipo que ha hecho muy bien las cosas, que es el Fútbol Club Barcelona, que ha sido campeón de la Champions y que ha llegado dos veces a la final de la Champions. Entonces, eso hace ver que se están haciendo muy bien las cosas, y eso es lo que hace a la selección ser favorita, además de las buenas clasificaciones que está haciendo. Que hay que tener también en cuenta, y donde tenemos que tener el puntito de quizá de humildad que nos va a beneficiar mucho, pues en que realmente España todavía aún no ha conseguido nada como para tenerse que meter esa presión en exceso, ¿no? Entonces, es a lo que voy yo, de que os digo de ostras, es bonito que nos consideren importantes, por eso quiere decir que nos respetan, pero vamos a ser más humildes que nunca, que la selección lo es, y vamos a saber que nosotras tenemos que ir partido a partido, haciendo las cositas bien, mejorando partido tras partido, porque siempre el primer partido cuesta una barbaridad, y a partir de ahí empiezas a crecer. Y yo creo que con esa mentalidad hay un gran grupo, hay buenísimas jugadoras, y creo que se puede hacer algo guay.
David, ¿qué quieres para Amanda?
Bueno, yo quería que diera un consejo. Ella debutó en la Eurocopa del 2017 con gol ante Portugal. ¿Es un poquito el camino a seguir, Amanda?
Bueno, yo para dar consejos no me gusta dar consejos, me gusta más que me los den. Pero bueno, al final es que es lo que te digo, es muy difícil empezar una Eurocopa, porque siempre, por muchas ganas que tengas y tal, siempre sales con mucho respeto, porque no quieres hacer las cosas mal, quieres demostrar a la gente que somos un gran equipo y que queremos hacer cosas importantes. Entonces, todo ese encontronazo de sentimientos siempre al final te juega pasar diferente, ¿no? Pero yo creo que lo bueno que tiene la selección, de que ya tiene jugadoras con mucho peso, jugadoras que están muy acostumbradas a jugar partidos importantes, y creo que eso sí que se va a ver diferente respecto a lo mejor otros europeos y otros mundiales, ¿no? Y mira que hemos tenido la suerte de tener en Eurocopas y en mundiales jugadoras del nivel de Vero Boquete, Erika, Sonia Bermúdez, que hablando mal tenía el culo pelado de jugar partidos importantes, ¿sabes? Pero yo creo que tantas jugadoras han jugado finales de Champions, que hayan ganado ligas y tal, eso puede ser un plus, sobre todo para el primer partido. Yo me centraría en el primer partido, en que salgan las cosas bien, que se cojan buenas sensaciones y a partir de ahí a trabajar el siguiente. Como empecemos pensando ya en Alemania, te puede hacer el lío cualquiera.
Amanda, cierto, me ha faltado... Perdón, David, me ha faltado ponerme a llorar cuando has hablado de todas las virtudes de Alexia, pero te pregunto, ¿para ti quién tiene que sustituir a Alexia en ese puesto en el centro del campo? Tenemos a Aitana, futura estrella del fútbol femenino español, ya presente también, Patri Guijarro, inamovibles. ¿A quién pone Amanda San Pedro?
Uf, es que esa pregunta yo no te la puedo responder ahora.
Venga, anímate, Amanda.
Te la respondería el día de mañana si algún día fuese entrenadora. A ver, tiene muy buenas futbolistas ahí. Yo creo que además la selección es que puede hacer mil cosas. Es que puedes hacer mil cosas con las jugadoras que tienes. Tienes jugadoras de muchísimo perfil. Ahora de repente por Alexia, pues tenemos la suerte que tenemos jugadoras ahí en la grada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bien a mayor, con una capacidad de hacerte gol increíble. Es que tienes muchas cosas que hacer. Entonces, no sabría decirte, porque al final puedes modificar el sistema si quieres, puedes hacer mil cosas, tienes ahí jugadora de centro del campo, puede ser Irene Guerrero para tener un poquito más de contención, puedes meter a Mariona un poquito de media punta para darte un poquito más de desestabilizar al rival con los movimientos que hace, es que puedes hacer mil cosas. Yo creo que también dependiendo del rival puedes tirar más de una jugadora que de otras, quizá contra Finlandia a lo mejor puede ser un poquito más anárquico ofensivamente y contra Alemania tienes que proteger un poquito más porque sabes que te va a esperar y te va a saltar a la contra, es un equipo muy potente y muy fuerte, es que va a depender mucho de eso, entonces no te podría contestar.
Amanda,
y además me viene viéndote ese papel ahora mismo porque es un marrón.
Escucha, Amanda, yo solo te hubiera llevado primero para animar al grupo y luego para organizar, porque es tremendo.
Es increíble.
O sea, es que me dan ganas ya de salir al campo para jugar el partido contra
el Finlandia. A mí lo que me gusta es jugar, no te creas.
Hombre, claro, claro. Por eso te has ido al Sevilla. Oye, Amanda, que gracias, que si nos dejas de vez en cuando te llamamos para ver cómo lo ves, pero que lleguemos muy lejos porque tú formas todavía parte de ese grupo de jugadoras que nos hacen ilusionarnos y pensar que es posible llegar muy lejos en esta Eurocopa. Un beso y gracias, Amanda, que disfrutes mucho.
Venga, gracias a vosotros por llamarme.
Hasta luego. Menayo, ¿qué ves? Que tú hace mucho tiempo que sigues el fútbol femenino. Estamos en un salto gigante, ¿no? Hemos dado un salto gigante a nivel de selección.
Sí, yo creo que, bueno, llegábamos a la fase final, a esta fase final por primera vez como favoritos. Yo creo que ahora hemos bajado un escalón, somos candidatos, pero yo creo que hay equipo para poder pegar el petardazo, ¿por qué no? Al final se trata de una competición que se decide por pequeños detalles y en detalles también tiene mucha calidad la selección española, así que yo creo que no hay que dejar de soñar, hay que ser realistas y es verdad lo que decía Amanda, que al final históricamente no hemos logrado nada ni hemos ganado a grandes selecciones pues como Alemania, Francia o Suecia, pero sí que es cierto que estamos en un nivel que ya se le puede competir de tú a tú con o sin la mejor jugadora del mundo. Es más difícil, evidentemente, sin la mejor jugadora del mundo, pero yo creo que no hay que dejar de soñar, sobre todo ahora que todavía no hemos empezado, esto no ha arrancado y creo que la ilusión por ahora se tiene que mantener intacta.
Y recuerdo que hemos perdido también a Jenny Hermoso, que era otra jugadora muy importante, hemos perdido dos jugadoras muy importantes, Andrea, en el equipo titular.
Bueno, es que yo no sé si David, que lleva más tiempo que yo en esto, pero yo creo que no ha habido nada parecido en una preparación para un torneo así. O sea, es que ha sido, obstáculo tras obstáculo, Jenny, Salma, ahora Alexia, pero bueno, hay que hacer de los problemas una virtud y hay que intentar pues ahora más que nunca estar juntas, ser una piña y salir al campo a demostrar que con o sin esas jugadoras de esa talla, que son las mejores sin ninguna duda que tenemos en la selección española, España puede hacer un buen papel. Así que venga, el ánimo arriba, que yo os necesito, que yo soy muy pesimista.
Hoy, que ha empezado el europeo y que queda un rato para que termine, David, para ti pones escalones de favoritos, para ti cómo sería el ranking, luego el césped dirá y el balón dirá, pero cuál sería el ranking de candidatos o de escalones de las selecciones.
Para mí, favoritos al título en el primer escalón, Inglaterra y Alemania. Inglaterra porque juega como local y a mí me parece que tiene a la mejor seleccionadora que ahora mismo hay en el continente, Sabina Bichmann. Y Alemania porque no solo ha ganado 8 de las 12 ediciones, sino que es que además siempre tiene una cantera de futbolistas increíble y siempre hay que tenerla en cuenta y para mí siempre hay que apuntarla como gran favorita. Luego en un escalón menor, España, porque sí que la ponía en ese primer escalón, pero evidentemente hay que ser realistas y las bajas son las que son. Y luego metería ahí en el saco a Suecia, que creo que también tiene un gran nivel de jugadoras, que viene de ser subcampeona olímpica y que siempre rinden este tipo de competiciones. Y luego ya en un tercer vagón, Países Bajos, que defiende corona, pero creo que ha dado un paso atrás, sobre todo a nivel defensivo y con la pérdida de Sarina en el escalón. Y Francia, ¿no?, que siempre es como España, candidata a, pero tampoco ha logrado nunca nada. Y algún día también tendrá que pegar el petardazo. Así que te doy esos cinco nombres.
¿Y para ti, Andrea, metes alguno o te vale lo que dices?
Me vale, se parece mucho. Yo te iba a decir que, a pesar de ser anfitrión en Inglaterra, pongo por delante de Alemania, entonces estaría Alemania, Inglaterra, pongo por delante de nosotros a Francia y luego nosotros y luego ya Países Bajos.
Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del viernes 6 de la tarde con ese España-Finlandia. David Menayo, compañero del diario Marca, te leo mañana en Marca o esta misma noche y que tengas una buena Eurocopa. Un abrazo, gracias,
Muchas gracias, amigo. Un saludo.
Hasta luego, David. Andrea, pues nada, que mañana nos cuentas ya desde el lugar donde vas a estar unos días contando lo que pasa con la selección española, ¿vale?
Ahí estaremos para contarlo todo aquí en la cadena COPE.
Nos queda por contarles que hoy el Real Madrid ha hecho oficial que Sergio Llull, una leyenda del Real Madrid, amplía contrato hasta el año 2024. Bueno, mañana la decisión de Rafa Nadal, de Rafael Nadal Parera. La contará Ángel García en cualquier momento desde Wimbledon, en la antena de la cadena COPE. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, que como digo es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.